todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde hace más de medio siglo, al transmitir cada una de las respuestas a sus preguntas, recibimos de parte de ustedes el sincero agradecimiento. Agreguemos entonces que, en realidad, los agradecidos somos nosotros al presentar una vez más...
Oigamos la respuesta. Amigos, ¿cómo están? Qué placer recibirlos de nuevo en este episodio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible
es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos por qué razón se va mucha gente centroamericana a trabajar a los Estados Unidos.
Y vamos a conocer un poco sobre la medusa inmortal.
Vamos a saber algo de la historia de la Catedral de León en Nicaragua.
Bienvenidos amigos, ya estamos preparados para encontrarnos en esta nueva aventura.
Comenzamos. El señor Samuel Aburto nos envía un WhatsApp desde Carazo, Nicaragua, para consultar lo siguiente. Les mando una fotografía de una larva que me salió en el cultivo de chiltomas. Quiero saber cómo puedo eliminar esa larva. Oigamos la respuesta.
Según la fotografía que nos envió, es probable que su cultivo de chiltoma o chile dulce esté siendo atacado por un insecto conocido como picudo. Este insecto, el picudo, es parecido a un gorgojo y coloca sus huevos adentro de los frutos pequeños del chiltoma. Esos huevos se convierten en larvas de un tamaño de más o menos medio centímetro. Esas larvas del picudo se alimentan de la pulpa de los frutos y los daña mucho.
La plaga del picudo ataca a varios cultivos y es difícil de controlar. Lo primero que le recomendamos es llevar una muestra de los insectos que tiene al centro agrícola más cercano en su comunidad. Allí le van a ayudar a identificarlo o reconocerlo y confirmar si efectivamente se trata del picudo.
En caso de que sea una plaga de picudo, es muy importante recoger los restos de cultivos anteriores, así como las flores y frutos caídos, y enterrarlos o quemarlos. Otra práctica que ayuda bastante es alternar el cultivo de chiltoma con otros cultivos como el maíz. También puede sembrar dos cultivos a la vez, poniendo, por ejemplo, una hilera de maíz por cada tres hileras de chiltoma.
Pero no conviene sembrar tomate, papa o berenjena junto al chiltoma, pues son plantas que pertenecen a la misma familia y puede aumentar la posibilidad de que también esas plantas sean atacadas por la plaga del picudo.
Otro consejo que se recomienda para combatir a este insecto es aplicar cal en la base de las plantas de chiltoma cuando empieza la floración. En ese momento los insectos bajan al suelo y al tocar la cal se deshidratan y mueren. En cuanto a insecticidas, le diremos que no sirve aplicarlos a las larvas, pues están dentro de los frutos.
Esos productos se usan para controlar los insectos adultos. Por ejemplo, se puede usar Vidate Regent, Karate o el Confidor. Si decide utilizar un insecticida, recuerde siempre utilizar equipo de protección. Además, es muy importante revisar bien el tiempo que hay que dejar entre la última aplicación y la cosecha. Esos aspectos, lo mismo que la manera de usar los productos, vienen indicados en el empaque.
Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ay, panameño, panameño, panameño.
Amigos, no cabe duda que todos queremos sentirnos alegres. Vamos a llenarnos de alegría con una canción de la panameña Lucy Jaén. Escuchemos El tambor de la alegría.
Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.
Regresamos de la música, amigos, y continuamos con ustedes, nuestros muy queridos oyentes. Quiero saber cuántas plantas en el mundo tienen movimiento. El señor Rodolfo Martínez nos ha enviado esta consulta a través de WhatsApp desde Costa Rica y vamos a escuchar la respuesta.
Las plantas son seres vivos que se adaptan al medio en que viven para poder sobrevivir y reproducirse. Aunque las plantas no pueden caminar o cambiar de lugar como lo hacen los animales, sí producen ciertos movimientos para responder a las condiciones del lugar donde viven.
El principal movimiento de las plantas es el crecimiento natural que tienen en busca de la luz del sol. Esa luz les ayuda a aprovechar los nutrientes que las raíces sacan del suelo. Y a la vez, las raíces tienen un movimiento natural para buscar en las profundidades de la tierra el alimento que la planta necesita para crecer y desarrollarse.
Ahora bien, hay muchas especies de plantas en las que se dan otros movimientos que los científicos llaman nastias. Algunos de esos movimientos son cortos y rápidos, como el que ocurre con las hojas de la planta llamada dormilona, que se cierran de inmediato cuando algo las toca. Otro ejemplo son las plantas llamadas carnívoras, que en un instante cierran sus flores y se tragan al insecto que se para en sus pétalos.
Hay plantas que tienen movimiento que depende de la luz del sol. Es el caso de muchas especies que cierran sus hojas y sus flores cuando oscurece y vuelven a abrirlas al amanecer. De igual forma, le podemos mencionar a las flores de girasol, que se llaman así porque giran lentamente siguiendo el movimiento del sol.
El tulipán es otra planta que reacciona según las condiciones del ambiente. Abre sus pétalos cuando el calor aumenta y los cierra cuando baja la temperatura.
A través de diferentes medios de comunicación, les transmitimos, oigamos la respuesta. ¿Por qué va mucha gente a trabajar a Estados Unidos? Es la pregunta que nos hace el señor Miguel Ángel Velázquez Barrios, quien nos escribe desde Indiana, Estados Unidos. Escuchemos la respuesta.
Una de las principales razones por las que muchas personas buscan irse a trabajar a Estados Unidos es porque en ese país el salario es superior, a menudo por mucho, al que recibirían en su país de origen haciendo el mismo trabajo.
Además, se gana en dólares, lo cual representa una ventaja, pues se trata de una moneda generalmente estable. De igual manera, Estados Unidos les da trabajo a personas extranjeras, principalmente porque son mano de obra barata que beneficia al crecimiento económico de este país.
Otra causa de que tanta gente busque cómo llegar a los Estados Unidos es la publicidad. En la televisión, el cine y otros medios de comunicación, se nos presenta a los Estados Unidos como un país maravilloso en donde las personas tienen casas bonitas, buenos carros, toda clase de electrodomésticos y buena comida. Esa es la imagen que se ha querido dar de este país y eso hace que muchos busquen también cómo disfrutar de todos esos beneficios.
Además, Estados Unidos es un destino buscado por muchas personas que salen de sus países debido a guerras, conflictos entre pandillas, persecución política y pobreza extrema debido a la falta de oportunidades de trabajo para dar sustento a sus familias.
Pero, atención, sobre este tema nos parece importante hablar de los riesgos que corren quienes quieren irse a vivir y trabajar a los Estados Unidos.
Para comenzar, muchas personas no tienen los documentos legales necesarios. Entonces se arriesgan a entrar de manera ilegal. Esta situación las deja en una posición muy débil ante los demás. Por ejemplo, es frecuente que sean estafados por personas que les aseguran que los van a ayudar a entrar al país.
Además, debido a la poca información que tienen muchos de los que hacen este viaje sobre las condiciones del terreno cercano a la frontera, pueden sufrir accidentes, ataques de animales y hasta la muerte debido al frío, el hambre y la sed. Asimismo, muchos son víctimas de ladrones de caminos y narcotraficantes.
Por otra parte, se cuentan muchas historias de abusos de toda clase cometidos por las mismas autoridades en las cárceles y lugares donde son detenidos los migrantes que buscan entrar ilegalmente a los Estados Unidos.
En nuestra sección musical, a propósito de la migración, de esa inquietud de buscar nuevos horizontes y atravesar fronteras, les vamos a presentar a la pandilla del Río Bravo de Colombia. Revela la nostalgia desde tierras lejanas, amor y añoranza por la patria y por todos esos valores que dejamos en casa. A mi raza, la pandilla del Río Bravo de Colombia.
De alegría me lleno por dentro al estar nuevamente en mi pueblo y poder compartir con ustedes mi alegría y mi sentimiento. Es muy triste encontrarse tan saber que me quieren y en mí tienen puesta su esperanza. Ay, Dios mío, cómo te agradezco por haberme brindado esta tierra. Ay, qué cuna tan bella me diste, tú no sabes cuánto la quiero. La paz que respiro en mi pueblo, te la pido para el mundo entero. Si es que mi pueblo es el paraíso terrenalico, ¡entra el Río Bravo! Es tan bello cantarle a mi gente y sentir cómo nos respalda. Los corazones palpitan muy fuerte, sus aplausos no llegan a el alma. Ay, qué linda que es mi Colombia, tierra hermosa suramericana. Raza muy humilde, y por eso nunca te confundas ni con nosotros pretendas jugar, porque a la hora de exigir lo nuestro, ahí te puede estar yendo muy mal. Mira, hermano, si te encuentras lejos, es la tierra que es tuya, trabajando defiende a tu raza y demuestra el talento que tienes, así engrandecerás nuestra patria y por siempre tendrás lo que quieres.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Aquí está la consulta de un amigo oyente que nos ha escrito desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica. Quisiera saber de la llamada medusa inmortal y por qué le llaman así. Escuchemos la respuesta.
Las medusas viven flotando cerca de la superficie del mar. Son seres que tienen un cuerpo en forma de campana gelatinosa y transparente, compuesto casi todo por agua. Existen unas 10.000 especies de medusas en el mundo. La mayoría vive en el mar y unas pocas especies son de agua dulce.
La llamada medusa inmortal tiene ese nombre por su asombrosa capacidad de regenerar sus tejidos y sanar las heridas en poco tiempo. Esta diminuta especie de medusa o aguamala es originaria del Mar Caribe, pero ya ha llegado a otros mares alrededor del mundo.
Según descubrieron los científicos, este animalito, la medusa, no se deteriora ni envejece como lo hacen todos los seres vivos. La medusa inmortal más bien vuelve a ser bebé después de ser anciana.
Resulta que las células de estas medusas tienen una extraordinaria capacidad de cambiar y llegar a ser como las células que en un principio les dieron origen. Y esto pueden repetirlo tantas veces como quieran.
Sin embargo, a pesar de que se le llama inmortal, en realidad esta pequeña medusa vive tan solo unos cuantos meses, a pesar de tantos cambios que puede hacer su organismo mientras vive.
Amigos, es el momento de trasladar nuestro pentagrama musical a Guatemala. La voz de la destacada cantautora guatemalteca Magda Angélica y su canción Colibrí Azul.
Colibrí.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan y gracias también a esta radioemisora. Desde El Almendro, Río San Juan, Nicaragua, recibimos un WhatsApp del señor Armando Molina en el que nos pregunta lo siguiente. Quería saber sobre la historia de la Catedral de León, Nicaragua. ¿Cuántos años dilataron para construirla y qué tipo de materiales utilizaron en esa construcción? Oigamos la respuesta.
Vamos a contarle que la construcción de la Basílica de la Asunción de León duró 78 años. Empezó en 1747 y finalizó en 1827. Fue consagrada como catedral en 1860 y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2011.
Los planos de construcción de esta catedral, la Catedral de León, los hizo el arquitecto guatemalteco Diego José de Porres Esquivel. Este señor, Diego José de Porres Esquivel, había tenido la experiencia de reconstruir varias de las iglesias de la ciudad de Antigua, en Guatemala, que habían sufrido daños debido a terremotos. Por eso decidió usar materiales como ladrillo y calicanto o piedra con argamasa para los muros de la catedral.
La catedral está en el centro de la ciudad. En el sótano se encuentran las tumbas de personajes importantes nicaragüenses, entre los que hay obispos, sacerdotes, políticos y artistas. Y en la planta principal, al pie de una estatua de San Pablo, se encuentra sepultado el famoso poeta Rubén Darío.
La Catedral de León es la más grande de Centroamérica y ocupa un área de más de una manzana. Las calles que rodean la catedral fueron cerradas hace algunos años para facilitar el paso de las personas. Y a principios del año 2012 se iniciaron importantes trabajos de restauración en el edificio que han realzado la belleza del templo.
Amigos, en la parte final de este programa, compartimos con ustedes una hermosa frase del pastor estadounidense Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.
Programa B, Control 52.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.